Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Funcionario de la Casa Blanca responde a Bukele. No estamos hablando de planes reciclados en referencia a la inmigración. 6.000 vacunados en Estados Unidos han contraído COVID-19. Raúl Castro confirma su renuncia. Médicos en Venezuela aún aguardan a ser vacunados. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 16 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. A pesar de las diferencias de enfoque que ha presentado el presidente de El Salvador, Estados Unidos está trabajando en concretar un consenso diplomático con ese país y sus socios para encontrar un rumbo parecido en la estrategia para combatir las causas fundamentales de la migración regional. Así lo dijo a La Voz de América Ricardo Zúñiga, enviado especial del presidente Joe Biden para el Triángulo Norte, en entrevista con nuestro colega Jorge Agobián.
Estados Unidos adelanta la implementación del Programa de Protección de Jóvenes de Centroamérica.
Durante los próximos meses veremos el primer grupo de implementación.
El anuncio lo hizo el enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, en entrevista con La Voz de América. Bajo este programa de la era Obama, los menores podrían solicitar protección en Estados Unidos desde sus países de origen. El diplomático completó reuniones con representantes de todos los gobiernos involucrados para promover una región que combata las causas fundamentales de la migración irregular hacia el norte. Pero en el caso de El Salvador, la política de Washington ha recibido críticas del propio presidente de ese país, que la catalogó como un plan reciclado, que a su juicio no funcionará. Zúñiga respondió:
no estamos hablando de planes reciclados aquí. Hemos trabajado bastante en conjunto con los gobiernos de cada país de Centroamérica.
¿El plan de Estados Unidos, señor Zúñiga, podría funcionar, por ejemplo, sin el apoyo total de El Salvador?
Lo que sí contamos con una amplia cooperación con las autoridades de El Salvador. Claro que como cualquier situación, no siempre vamos a ver las situaciones de exactamente la misma manera. Esa es la labor diplomática que queremos hacer en conjunto con nuestros socios, para asegurar que estamos trabajando en un rumbo parecido y con
ese. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Más adelante, en esta emisión de Buenas Noches América, tendremos la entrevista completa con el enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. La Casa Blanca anunció que va a mantener la misma cuota anual de recepción de refugiados establecido por su predecesor para 2021. Esto pese a que, al inicio de su gobierno, Joe Biden prometió reasentar un número más alto. Nuestra colega Laura Sepúlveda habló con expertos sobre el tema.
Esta orden ejecutiva nos permitirá aumentar las admisiones de refugiados hasta 125.000 personas durante el primer año fiscal completo de la administración Biden-Harris.
La promesa hecha el pasado 4 de febrero al comienzo de la actual administración aún no avanza, pues el decreto al que el mandatario hizo referencia no ha sido firmado. Mientras esto no suceda, se aplica la cifra históricamente más baja establecida por el exmandatario Donald Trump, con un límite de recepción de 15.000 refugiados.
Incluso dentro de ese límite, el presidente Trump estableció una serie de restricciones sobre qué tipo de refugiado podría ingresar, de modo que, combinado con importantes procedimientos de selección que el presidente Trump había implementado, también combinado con el hecho de que había muchos refugiados en el país, todo esto junto producirá números muy, muy bajos de refugiados llegando a Estados Unidos.
Sarah Pierce, analista de Migration Policy Institute, destaca que ha habido un silencio de la administración frente al tema, posición que cambió al anunciar que se mantendrá en la figura ya establecida por la administración Trump. Mientras la crisis en la frontera sur del país aumenta con personas que buscan asilo, una figura migratoria de protección muy distinta.
Está muy claro que esta administración está siendo cautelosa, así que es posible que sea más un tema legal que ellos no están seguros de que puedan hacer sin quedar atrapados en el sistema judicial, pero no estamos muy seguros.
Organizaciones y analistas especulan sobre el por qué no avanza la promesa hecha mientras la administración guarda silencio al respecto. Lo que está claro es que la promesa del mandatario vino acompañada de una aclaratoria.
Va a llevar tiempo reconstruir lo que ha sido tan dañado.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches América. 6.000 vacunados en Estados Unidos han contraído COVID-19, informaron este viernes funcionarios de salud. Nos amplía la información Alejandro Escalón.
Casi 6.000 personas en Estados Unidos vacunadas contra COVID-19 han contraído la enfermedad, informaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. La cifra de 5.800 infectados representa menos del 1% de los 77 millones de personas totalmente vacunadas en Estados Unidos hasta el momento, y tampoco es algo inesperado, explicaron los CDC. Las vacunas no garantizan una protección del 100%, simplemente reducen las probabilidades de contagio y de quienes contraen la enfermedad después de vacunarse, muy pocos desarrollan síntomas graves. De las infecciones, aproximadamente 40% ocurrieron en mayores de 60 años, 65% en mujeres y 29% fueron asintomáticas. Solo el 7% tuvo que ser hospitalizado. No obstante, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que están observando atentamente los casos de COVID en personas totalmente vacunadas. La doctora Francesca Torriani, por su parte, una investigadora de enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Diego, que estudió casos en trabajadores de salud completamente vacunados, dijo a NPR, la radio pública nacional estadounidense, que todo aparenta que las pocas infecciones que ocurren son menos graves. Alejandro Escalona, Voz de América.
Mientras tanto, en California, el mes de abril, con el 50% de su población vacunada, marca un momento clave en la batalla para contener la propagación del coronavirus y su camino a la reapertura del estado. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
California alcanza 3 hitos en su lucha contra el coronavirus. A partir de hoy, viernes, toda persona de 16 o más años es elegible para recibir una vacuna. Siguen bajando el número de infecciones, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19. Y según el gobernador Gavin Newsom,
50%, la mitad de la población del estado de California que es elegible, ha recibido una vacuna.
El gobernador celebró el logro de haber administrado más de 24 millones de vacunas, pero dijo que el suministro de dosis que recibe el estado no es suficiente para acelerar aún más el proceso de vacunación.
Afortunadamente, California y el condado de Los Ángeles aún no han visto los aumentos que están experimentando muchos otros estados y comunidades en todo el país.
En Los Ángeles, que llegó a ser el epicentro del coronavirus en el estado, el jueves se registró el nivel más bajo de positividad, el 1,1%. Las actuales condiciones están impulsando a más reaperturas y un camino cauteloso hacia la normalidad. Entre las reaperturas más anticipadas, Universal Studios Hollywood, con capacidad reducida, volvió a recibir al público, permitiendo la entrada solo a residentes de California. También se están implementando numerosas medidas de seguridad, incluyendo controles de temperatura y el uso obligatorio de mascarillas. Para los primeros en entrar, lo único importante fue disfrutar del parque de diversión después de un año de aislamiento. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Hay más información sobre COVID-19. El gobierno de Estados Unidos anunció una inversión multimillonaria para estudiar y mitigar la propagación de variantes del coronavirus en el país. José Pernalete tiene la información desde Miami, aquí en Buenas Noches América.
El enfoque de los expertos en salud pública en Estados Unidos ahora se concentra en las variantes del coronavirus. Desde la Casa Blanca se informó este viernes sobre la inversión de recursos federales para el estudio y contención de las mutaciones de COVID-19 en el país.
Hoy anunciamos una inversión de 1.700 millones de dólares para reforzar la capacidad de los CDC y de los departamentos de salud pública estatales y locales a fin de monitorear, rastrear y vencer las amenazas emergentes, ya sean variantes del COVID-19 u otros virus en el futuro, a través de un proceso conocido como secuenciación del genoma.
Este plan de gobierno contempla ampliar el rango de las pruebas de detección, sobre todo en las escuelas y en las comunidades de alto riesgo de contagio, para reforzar el seguimiento de rastro de las infecciones. Además, se insiste en la necesidad de seguir vacunando a los estadounidenses.
Hasta la fecha se han vacunado 125 millones de estadounidenses y cada día millones más. Pero incluso a medida que aceleramos nuestros esfuerzos, están creciendo variantes más peligrosas, lo que provoca aumentos en los casos con personas sin inmunidad. Esto aumenta la urgencia de vacunarse, pero también requiere que intensifiquemos nuestros esfuerzos para realizar pruebas rápidas y encontrar la secuencia genética del virus a medida que se propaga.
Las variantes de coronavirus localizadas en Estados Unidos luego de la cepa COVID-19 son potencialmente más contagiosas, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América. Estados Unidos está enfocado en concretar estrategias con los países del Triángulo Norte para poner en marcha programas de cooperación que ayuden a combatir la migración irregular hacia la frontera sur. Ricardo Zúñiga, enviado especial para esa región, habló de los retos diplomáticos que esto implica con nuestro colega Jorge Agobián.
Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte con nosotros en La Voz de América. Gracias por atender nuestra invitación.
Muchas gracias, Jorge.
Quiero empezar pidiéndole un balance sobre cómo va la implementación de los programas para pedir protección desde Centroamérica.
Pues, Jorge, estos programas son sumamente importantes. Estamos retomando programas que fueron establecidos durante el periodo del presidente Obama y que fueron suspendidos durante la última administración, pero donde ya habían miles de personas que, en principio jóvenes, empezando con un programa para atender a los menores que tenían padres en Estados Unidos, y donde ya sabíamos que habían casos que queríamos retomar. Y eso se ha iniciado. Y durante los próximos meses veremos el primer grupo de implementación de esos menores, pero también quería subrayar que hemos trabajado muy de cerca con organizaciones internacionales y con los gobiernos de la región para también ampliar sistemas de protección dentro de Centroamérica, y trabajando con socios y el gobierno mexicano ha trabajado muy bien con socios con grupos internacionales para establecer los mismos mecanismos en México.
La portavoz de la Casa Blanca decía que México, Honduras y Guatemala decidieron, tras las conversaciones con Estados Unidos, reforzar la presencia militar en sus fronteras, y dijo, y voy a citar lo que dijo, esto para hacer más difícil el viaje de los migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la diferencia de esta estrategia frente a la estrategia de la administración de Donald Trump?
Creo que ahí hubo una confusión acerca de las entidades que están involucradas en estos esfuerzos. Como siempre hemos dicho, todos los países tienen el derecho y el deber de proteger a sus fronteras y de tratar de, dentro de las leyes de cada país, implementar políticas de migración y también para frenar la inmigración irregular. Se trata de ese esfuerzo que hemos mantenido a través de los últimos meses con los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala y México para atender a esos trabajos soberanos y para tratar de dirigir la migración a las vías legales.
¿Usted considera, para retomar la pregunta, usted considera que evitando que los migrantes puedan llegar a la frontera de Estados Unidos a pedir asilo, se solucionan las causas fundamentales de la migración?
Las causas fundamentales, y Jorge, esto sí es sumamente importante, nuestra visión es que las causas fundamentales se tratan de la falta de oportunidad en Centroamérica y de otros lugares de donde proviene la inmigración. Antes de todo, es importante señalar que las personas tienen el derecho a la protección. Nosotros estamos comprometidos con el derecho internacional y vamos a implementar eso, pero también queremos enfocar nuestros esfuerzos en intentar mejorar las condiciones que están impulsando esa migración desde Centroamérica, incluyendo ahí la corrupción, falta de empleo y la precaria situación humanitaria, en varios casos después de las tormentas del año pasado.
Sí, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted considera que si menos personas pudieran llegar a Estados Unidos con la imposición de estos, digamos, las alcabalas de militares en las varias fronteras de Centroamérica, como usted lo mencionaba, se puede de alguna manera combatir las causas fundamentales de la migración?
Quiero esclarecer aquí también, este no es un esfuerzo militar, es un esfuerzo de utilizar las autoridades migratorias y otro personal para asegurar que no hay un flujo irregular y para proteger a sus fronteras. Eso es normal. Pero nosotros sabemos que siempre y cuando existan condiciones que van a impulsar esta migración, habrá esa migración. Ya sabemos que no es una cuestión puntual, no es de un este año a otro, es una dinámica que ha incrementado no solamente entre Centroamérica y los Estados Unidos, sino que en otras partes del hemisferio también. Entonces estamos en una época donde tenemos que tener un trabajo en conjunto para cooperar y tratar de dirigir estos flujos por vías legales y también atendiendo a las necesidades humanitarias de las personas que están migrando.
Finalmente, ¿qué ha alcanzado la administración Biden y el trabajo que usted junto a otros han realizado en Centroamérica en estos primeros 100 días del gobierno del presidente Biden?
Lo importante aquí es que hemos reforzado nuestra capacidad de atender a la situación puntual que están enfrentando tantos en términos de las condiciones humanitarias, víctimas de la pandemia, víctimas de los huracanes, pero también víctimas de una situación que existía ya y ha existido por tanto tiempo. Estamos reforzando esa capacidad de trabajar en conjunto en términos de establecer sistemas de protección. Hemos avanzado bastante en ese rumbo, trabajando con nuestros socios, inclusive con organizaciones internacionales, con sociedad civil y con gobiernos para dar el fundamento a este labor. Y estamos yendo adelante también en términos de establecer los primeros elementos de un proyecto de más largo plazo para atender a las condiciones estructurales que siguen impulsando este flujo desde Centroamérica.
¿En el corto plazo habrá algún acuerdo con alguno de los países de Centroamérica?
Lo que habrá es bastante trabajo con los socios en Centroamérica. Habrán varios proyectos, habrán varios esfuerzos. Estamos seguros que también con el compromiso que tenemos entre nuestras sociedades, con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos y con el trabajo que estamos haciendo con nuestros socios en gobierno, en sociedad civil y en el sector privado, que habrán muchos esfuerzos. Algunos serán acuerdos formales, pero seguramente lo que vamos a ver es una gran variedad de iniciativas con ese fin.
Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, muchas gracias por estos minutos para La Voz de América.
Jorge, muchísimas gracias.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Seguimos con más información en Buenas Noches América. El hermano menor de Fidel Castro dijo que renuncia como jefe del Partido Comunista de Cuba, poniendo fin a una era de liderazgo formal entre ambos que comenzó con la Revolución de 1959. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe.
Raúl Castro, de 89 años de edad, hizo el anuncio este viernes en un discurso en la inauguración del octavo Congreso del Partido Gobernante, el único permitido en la isla. El dirigente dijo que se retiraba con la sensación de haber, y citamos sus palabras, cumplido su misión y confiado en el futuro de la patria. Según la agencia AP, Castro no dijo a quién respaldaría como su sucesor en el cargo de primer secretario del Partido Comunista. Sin embargo, en el pasado ha indicado que favorece ceder el control a Miguel Díaz-Canel, de 60 años, quien lo sucedió como presidente en 2018 y es el abanderado de una generación más joven de leales que han estado impulsando una apertura económica sin tocar el sistema unipartidista de Cuba. Su retiro significa que por primera vez en más de 6 décadas los cubanos no tendrán a un Castro gobernando formalmente sus asuntos y llega en un momento difícil, con muchos en la isla ansiosos por lo que se avecina. La pandemia del coronavirus, las complejas reformas financieras y las restricciones impuestas por la pasada administración Trump han golpeado la economía, que se contrajo un 11% el año pasado como resultado del colapso del turismo y las remesas. Las largas colas por alimentos y la escasez han traído recuerdos del período especial que siguió al colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990. El descontento se ha visto alimentado por la expansión de Internet y la creciente desigualdad. Gran parte del debate dentro de Cuba se centra en el ritmo de la reforma y muchos se quejan de que la llamada generación histórica representada por Raúl Castro ha sido demasiado lenta para abrir la economía. Se espera que el Congreso de este año se concentre en las reformas inconclusas para modificar las empresas estatales, atraer inversión extranjera y brindar más protección legal a las actividades comerciales privadas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El personal sanitario de Venezuela aún no ha sido inmunizado en su totalidad. Más detalles desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
Apenas 98 mil trabajadores sanitarios, de los cerca de 1.300.000 que ejercen en el ámbito público de la salud, se han vacunado en Venezuela, según reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria, publicado en la primera semana de abril.
La vacunación de las personas que trabajamos en primera línea debería ser total, no debería ser parcial, debería ser total.
El médico Marco Rivera está en el grupo que atiende pacientes a diario, pero no ha recibido inmunización, a pesar de que las vacunas llegaron en febrero.
Definitivamente sí es preocupante no estar vacunado y sí es de temer el no tener la vacunación como tal.
A la psiquiatra Ana Ríos ya le aplicaron las 2 dosis de la Sputnik V.
Siento culpa porque el resto de mis compañeros, y no puede estar, mira, ya yo me vacuné y yo no hago nada, el resto de mis compañeros... Están de hospital en hospital. Bien, ahí yo tengo una compañera que ha ido 5 veces y en todas la rebotan.
En Venezuela, 1/3 de las muertes por coronavirus son de empleados sanitarios.
En verdad hay una discriminación de clase. Están vacunando a la gente que trabaja en los hospitales públicos y a la gente que trabaja en los hospitales privados no lo están vacunando.
El gobierno anunció que en este momento están recibiendo vacunas trabajadores de la salud, maestros y ancianos. Estos últimos han sido convocados a través de la plataforma oficial patria.org, una página web donde quienes se registran reciben bonificaciones económicas y que es considerada por opositores como un mecanismo de control social.
Yo no estoy incorporado. Incorpórese. Nosotros tenemos nuestro sistema de planificación de atención social en Venezuela. Y ese sistema se llama el sistema PATRA.
No solo han recibido la vacuna los considerados grupos prioritarios, también han sido inmunizados diputados y alcaldes sin importar su edad, lo que ha generado molestia entre los trabajadores sanitarios, pues apenas han llegado al país 800.000 dosis de las 10 millones prometidas por el presidente Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.